Vamos a ver, relativamente vamos a trabajar todo el capítulo, pero algunos detalles nada más. Primer libro de Reyes 13, versículo número 20. Profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Bendito Señor, que nos des la autoridad de andar en la obediencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que tu Espíritu Santo pueda usar al predicador de tal manera que podamos, Señor, pero sobre todas las cosas, bendito Señor, poder alimentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que exhortes a tu pueblo, que nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es lo bueno, lo malo y lo feo. Así es como le titulé. Lo bueno, lo malo y lo feo. Tendría que haberse llamado de otra forma, pero no soy bueno para los títulos realmente. Siempre ando poniendo títulos raros. Bueno, yo personalmente, y me he dado cuenta de cositas, detalles de sus relatos que me ayudan a enfrentar algunas cosas que tal vez fallando en mi vida. Es decir, de Israel, no voy a dar muchas aclaraciones en ese sentido, pero en la división del reino, Judá quedó bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón. Roboam fue el Roboam. Ahora, este señor, este personaje es tremendamente importante porque fue el que cometió el peor de los pecados. Y les voy a explicar. A lo largo de la historia de los reyes de Israel, siempre la conducta se va a comparar con dos personajes. O se va a comparar a la fidelidad de David, dice, y fue fiel y anduvo en el camino de David, su padre, dice. O sea, aunque David ya estaba muerto, su fidelidad era comparada generacionalmente. Es decir, la fidelidad mía puede ser como la fidelidad de David, que aunque ya murió, pero yo soy, se utiliza Jeroboam, y anduvo, fíjese el dicho que dice, y anduvo en todos los pecados de Jeroboam, su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que era de lo peor, o sea, era idólatra. Entonces, en Reyes usted descubre por dónde va su espiritualidad. Si su espiritualidad va por la fidelidad de David, ojo, la fidelidad de David es que él adoraba a un solo Dios, al verdadero Dios. Hermano, confundió a la nación, confundió al pueblo. ¿Por qué? Imagínense que la Biblia dice en el capítulo anterior, esto ya lo hemos visto con ustedes en alguna ocasión, solo para recordar. Si usted retrocede al capítulo 12, para que usted tenga una idea de lo que hizo Jeroboam. Mire lo que dice el 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa y se matarán y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ahora ve el 28. Y habiendo obtenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, la primera característica del reinado de Jeroboam es que hizo dos becerros. Entonces, esta es la máxima idolatría. ¿Por qué? Hoy en la mañana a las 7 yo le estaba diciendo a las personas que tenemos de adorar, porque fíjese que Jeroboam estableció dos lugares de adoración. O sea, el Señor no había establecido eso, el Señor estableció un solo lugar de adoración. Segundo, Él mismo se estableció los días de fiesta. ¿Cuánta gente dice, no, yo al culto voy tal día, o voy aquí, o simplemente se congregan en varias iglesias? Entonces, ese no es el sermón de hoy, ese fue el sermón de las 7, no es el sermón de las 4, pero, y quizás por lo que va a pasar a la historia, es que él se hizo sacerdote de su propia vida. Y esto es un tremendo error. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se vuelve sacerdote de su propia vida, hoy en día dice, es que yo no necesito ir a una iglesia, yo oro aquí antes de bañarme, y yo, ¿verdad?, yo en la noche hago mi oración. Si usted lo que aprendió es hacer su rezo, usted dice, esa es mi fe, esa es mi religión. Entonces, hoy en día hay un montón de gente que hace su sacerdocio como ellos creen conveniente. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso está equivocado. Eso ante los ojos de Dios no es lo correcto. Entonces, Jeroboam es sacerdote de su propia religión. Es decir, yo tengo mi fe, hago los dioses que yo quiero, yo quiero y vengo cuando yo digo, si quiero vengo a una iglesia evangélica, si no pues también allá hay otra iglesia, no importa. Pero Jeroboam generó confusión en Israel. Habiendo establecido ese parámetro, en el capítulo número 13 se va a levantar un profeta que no tiene nombre. Y es bien interesante porque es un profeta valeroso, del que se va a hablar grandemente en todo el capítulo 13. ¿Por qué razón? Porque tuvo tremendo valor. Cuando Jeroboam estaba a punto, ¿verdad?, de presentar ya en el altar que él mismo había creado a su propia conveniencia, el profeta sin nombre se aparece en escena y le condena y le dice lo que estás haciendo. O sea, Dios va a tomar los huesos de tus sacerdotes y los va a quemar en este altar. Es decir, el profeta tiene una acción valerosa. Pero note esto, cuando el profeta viene y confronta a Jeroboam, el profeta en la palabra de Dios, con autoridad de Dios, le dice, en este mismo altar tus sacerdotes, los huesos de tus sacerdotes serán quemados. Entonces Jeroboam viene y levanta su mano, diga conmigo, levanta su mano, y le quiere hacer daño, prenderlo, dice. O sea, lo que quería era que la guardia tomara al profeta para asesinarlo, para matarlo. Pero en ese mismo momento la mano se le secó. Entonces aquí viene lo bueno. Veamos lo que dice el versículo número 4. Cuando el rey Jeroboam, 13:4, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. En hebreo, la mano está como representando la dureza del corazón de Jeroboam. Entonces quiero que note esto. Mire bien, ¿qué es lo bueno? Aquellos que no se esconden para hacer lo malo, aquellos que quieren dañar a los hijos de Dios, escuche bien, cuando se enfrenta el poder de Dios con el poder del mal, siempre el poder de Dios va a prevalecer sobre el poder del mal. Y aunque usted le diga, usted quiere hacerle daño, y aunque usted diga, me voy a meter, te voy a demandar, cuidado. Si a usted lo respalda el Señor, no cualquiera le puede dañar. No cualquiera le puede hacer daño, hermanos. No cualquiera. ¿Por qué? Porque siempre la mano de la maldad se va a someter al poder del Señor. Y aunque esa persona le quiere herir, le quiere dañar, Dios va a preservar a los que están bajo su cobertura. ¿Qué es estar bajo la cobertura de Dios? Diga conmigo, obediencia. Lo único que nos garantiza La prosperidad en este año es la obediencia a Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vea cómo pelea la mano seca de Jeroboam en contra del profeta de Dios. No lo puede tocar. No le puede hacer daño porque inmediatamente dice prenderlo. La mano se seca. La mano se seca. Ahora, mire lo que dice el versículo número 6. Cuando una persona quiere dañar a un hijo de Dios, cuando una persona quiere tocar a una persona que está bajo la cobertura, bajo el dominio, tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vas a terminar rogándole a esa persona que te perdone. Yo siempre doy el mismo consejo. Si usted, por cualquier razón, se ha metido con el esposo de una hermana, es que eso de que, es que mire, pastor, yo me he enamorado de él y pues sí, él me dice que ya con ella no vive y yo soy cristiana y ella también es cristiana. Pero usted está destruyendo una familia. Hay personas que no tienen mucho reparo y pueden congregarse en una iglesia e ir a hablar con la esposa del caballero y decir, mire, yo, la verdad que yo amo, tengo una relación con su esposo, o sea, y lo hacen. Pero yo lo que quiero que entienda es que el dañar una familia de gente cristiana, hijos que están ahí, y claro, yo le voy a dar el beneficio, porque usted me va a decir, mire, pero él me busca. Sí, él te busca, pero tú eres cristiana también, ella es cristiana también, él es cristiano también. Y entonces, ¿a quién va a respaldar Dios? Es bien fácil cuando hay un impío y un creyente y dicen, es que Dios nunca va a dejar de apoyar a aquel que camina derecho y viene al culto. Sí, pero si los todos son cristianos, la amante es cristiana, el marido es cristiano, la mujer es cristiana, los hijos son cristianos, ¿a quién va a apoyar a Dios? Dios va a librar a todos, pero a cada uno le va a cobrar su parte. Mire cómo terminan aquellos que nos metemos a tocar cosas que no tenemos que tocar. El gran rey Jeroboam, que se sentía que el gran cosa, y yo estoy sacrificando aquí en el altar, estoy llevando incienso, va, como que era sacerdote él, fue confrontado por el profeta. ¿Y qué sucedió? Miren el verso 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Ahora vea punto y seguido. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. ¿Cuánta gente yo he visto que un cáncer los ha llevado a... mire, discúlpeme, yo me acuerdo de una señora que sufrió mucho con su cáncer de colon, ¿verdad? Y bien duro, ¿verdad? Pero mire, hermano, en todas las oficinas, y se lo digo yo la conozco, es amiga, pero oficina tras oficina, hermanito fulano, discúlpeme, perdóneme por lo que hice. ¿Por qué? Porque se necesita que la persona a la que dañaste te perdone, te libere. Y yo, ¿por qué le llamo esto lo bueno? Porque fíjese que en el camino de Dios uno va encontrando mucha gente que se le va acercando a uno y le dice, pastor, perdóneme, discúlpeme, fíjese que por mucho tiempo, ¿verdad? Yo, le quería hacer daño, yo, y mire, yo, usted no me caía bien, y ahora, verdad, que ya nos hemos hecho amigos y todo, pero eso pasa, porque lo que quiere mostrarnos este texto es un mensaje claro: lo bueno y lo malo lo separa una línea. ¿Ah? Entonces, Dios está con, no con el bueno ni con el malo, Dios está con aquel que le busca a Él. Si usted está con el Señor, Dios le va a respaldar. Dios va a estar. Es que no cerremos todo. Es que alguno dice, es que esta persona es mala. ¿Y vos qué sabes? Es que esta persona es pícara. ¿Y vos qué sabes? Vos no sabes qué trato tiene con Dios. Pero yo te voy a decir algo: si esa persona está respaldada por la presencia de Dios, vas a perder la batalla. No vas a ganar. Y no te metas. No te metas con las cosas de Dios. No te metas con los cristianos. No te metas porque vas a fracasar. Dios va a estar con aquella persona que le obedezca, que esté bajo su voluntad, y Dios lo va a defender. La diferencia entre lo bueno y lo malo es una línea. Pero Dios está respaldando siempre a sus siervos, a sus servidores, a los que le obedecen. Amén. Muy bien. Ahora vea, otra vez, otra separación para que usted note. Cuando ya el rey sintió que la mano le fue restaurada, le pidió, rogándole al profeta: ora por mí para que mi mano sea curada. Pero escuche bien, cuando ya la mano le fue curada, le comenzó a suplicar: mira, come conmigo, vení a mi casa, yo quiero que seas amigo mío. El mismo profeta que había orado para restaurarle la mano, él mismo lo estaba llevando a que se mezclara con él. Pero el profeta tiene claro la diferencia entre lo bueno y lo malo, y esto es lo que les quiero mostrar. Escuche bien, usted como cristiano tiene que aprender a diferenciar. ¿De qué lado está? Le pregunto en esta tarde, ¿de qué lado está usted? ¿Está del lado de los que están en la iglesia? ¿Están en las cosas de Dios? Pero mire, no nos engañemos. Usted, su ayudadita, usted le está ayudando más al reino de las tinieblas que al reino de Dios. Porque si usted está en esta iglesia, y usted, hermano, perdóneme lo que le digo de todo corazón, usted anda buscando otra cosa, entonces no anda en lo que Dios le tiene que mandar. Yo le voy a contar esto. El jueves yo me senté con un amigo, me dice: ¿te acordás del pastor allá? Un amigo de nosotros, que usted lo veía y un servidor, y aparece en las redes sociales, y que pastor fulano y que no sé qué. Sí, le digo yo, fíjate, me dijo, que se metió con 4 chamaquitas en la universidad donde estaba trabajando. Y mire, se quiso meter hasta con la esposa de un pastor, y la esposa no quería decir nada. Dice, me contó la persona que está ahí, se sentaron todos, hermano, en la reunión, porque lo iban a quitar a él como maestro. Entonces la esposa del pastor de la iglesia le dijo, ahí se quebrantó la señora: ¿y qué te pasa vos? No te quería decir, por amor a la obra. Oiga, la señora, por amor a la obra, por amor a la iglesia, el ministerio, no te quería decir que este fulano me andaba acosando, me mandaba WhatsApp, me andaba aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que casi la convenció. Así lo destituyeron. Y se había agarrado un terreno, y tuvieron que hablar con un amigo mío desde Estados Unidos para El Salvador, para decirle: ayúdenos, porque le vamos a meter la denuncia de toda esta chamaquita que este señor se ha estado involucrando con ellas. La diferencia entre ser hijos de Dios, la diferencia entre ser obedientes, la diferencia entre ser fieles. Hermanos, no la dividamos, no confundamos hoy en día las cosas. Es que pastor, yo lo amo a él, yo la amo a ella, está bien, pero si esa persona está casada, no es correcto. Porque hay una línea divisoria que está clara. ¿O no usted entiende cuando una cosa es mala y una cosa es buena? ¿Sí o no? Todos aquí distinguimos lo bueno y lo malo. ¿Y entonces por qué hacemos lo malo, pues? ¿Entonces por qué chupamos? Les cuento, ayer la hermana me estaban contando, humildemente, si está la hermana aquí le pido disculpas, pero me decía que después del culto del 31 se iba a echar una cerveza con la vecina. Mi respeto sincera, mi aprecio por ella, pero que escuchó al pastor predicar el 31 hace un año, y que yo conté que aquí hay uno que después de la Santa Cena y vienen a chupar, ¿va? ¡Ja! Y eso la hizo sentir, ¿va?, que el Espíritu Santo la conminó. ¿Qué es conminar? Es decir, el Espíritu es una presencia tan bonita que Él te va a hablar, hombre. Él te va a decir la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero hay cosas que usted con claridad, usted la ve, hombre. Usted ve que eso es de Dios y eso es del diablo. Usted lo ve. Entonces, cuando ya llegó ella, ¿verdad?, después de la cena del Señor, llegó a su casa. Ya la vecina le tenía las cervezas bien heladas. Y ella iba para la... Ya, mira, hermano, mira, fulanita, aquí te tengo la cerveza, le decía. No, ya no, es que el pastor predicó de eso, dijo. A mí me lo hubiera traído. Pues sí, hacemos gallo en chicha, ¿eh? Pero ¿qué pasó? O sea, sí o no, usted distingue eso. Ahora, les voy a decir esto. Todos distinguimos. Aquí nadie me va a venir a decir, mire, es que yo no sabía, pastor. Yo no sabía, porque hay unas que se pasan, hermano, que ya cuando ya llevan un año de relación, yo no sabía que estaba casado. Y todo Cojutepec que ya sabía. ¿O usted no sabía? Pero hay cosas más difíciles. ¿Por qué? Diferenciar entre lo de Dios y lo de Satanás no es muy difícil. No es muy difícil. Pero ¿qué tal cuando te invitan? Como en este caso, mira lo que pasó. En el versículo número 7, el rey le dice al profeta, venía a comer conmigo. Venía a comer conmigo. Mira el 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás. Y yo te daré un presente. Mira lo que le está ofreciendo. Comida y dinero. Diga conmigo, con el dinero cuesta más. No, dígalo bien, con el dinero cuesta más. ¿Por qué? Porque seamos honestos, hermano, cuando vemos el billete, hay algo que se nos mueve por dentro. Entonces el profeta, el rey le dice, mira, aquí te tengo, yo soy el rey, te voy a alivianar, te voy a poner unas cadenas de oro, te voy a comprar un carro del año, y vos no, nadie va a decir nada aquí que vos sos mi querida, pero todo el mundo va a saber. ¿Y esta de dónde sacó ese carro? ¿Y la otra de dónde sacó la casa? ¿No le ha pasado eso que de repente hay uno y de dónde va, Y uno se pone a sacar cálculo, va. Vaya, pero hagamos algo. El rey le dice, venite a comer conmigo. Pero mire el varón de Dios, ve el varón de Dios. Pero, el 8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua. en este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comerás pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces Dios le había dado tres condiciones. Uno, no comas pan, no bebas agua y no regreses por el mismo camino. ¿Por qué? Viene el profeta de Dios y es bien fácil venir. Uy, mira hermano Gregorio, a saber qué anda haciendo, que ahora viene una Land Cruiser. Entonces es bien fácil con las cosas aparentes. Pero cuando las cosas son como más, si nosotros le queremos decir camufladas, porque es dinero, porque el dinero no se nota, lo ponen por aquí, lo ponen por allá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hubiera pasado si el profeta se pone a comer con el rey? Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Vos venís y le decís a fulano que es adúltero, pero vos comés con los adúlteros. Vos andas diciendo que estos son ladrones y comes con los ladrones. Entonces el mensaje que él había dado hubiera quedado en burla, inválido. Y así pasamos muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque nosotros andamos hablando mal de la gente, andamos criticándole los hijos a fulano, los hijos a mengano. Mire, no se meta con los hijos de la gente, porque usted también tiene, hombre. Y es bien fácil decir: el hijo de fulano, sí, ni a la iglesia viene. Bueno, ¿y usted por qué se mete, pues? Si los suyos nunca han venido a la iglesia. Es que es bien fácil. Lo aparente, todo mundo lo critica. Lo que hemos hablado, hoy en la vigilia estuvo feo, porque hoy está mal, le dieron. ¿Va? Entonces, ¿y qué querían ustedes? Ah, que le dé faisán ahí. No puedo, hombre, no da la economía. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que es aparente, todo el mundo lo condena. Pero ya cuando vamos a hacer las cosas, hay gente que ya se esconde. Y así somos muchos. Para condenar el pecado, buenos. Pero para cuando ya estamos escondidas y alguien nos paga algo, ahí rapidito soltamos, va. Y aquellas grandes que se la llevan de grandes cristianos y se la llevan de grandes hombres de Dios y que es grandes hermanas. No, así es. Ahí llega el hermano fulano, ahí vive con ella. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Con el dinero cuesta más. ¿Por qué? Porque nos seduce y nos tienta a ser aquellos que tal vez tenemos una moral y condenamos muchas cosas, pero al final el dinero nos mueve. Entonces ahí la regamos, porque con el pisto nos compran, con el pisto hacemos que fulano hace esto, que mira que mire yo le pago tanto y usted haga la tal cosa, y el dinero mueve, pues. Usted no tiene que dejarse llevar ni por las cosas que no son de Dios, ni tampoco cuando a usted le pagan o le ofrecen el pisto. Porque usted no es dueño del dinero, usted no puede someterse al dinero, usted se tiene que someter al Señor. Y mire, hermano, aquellos que andan buscando que no, me van a pagar bastante y me voy a ir a Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Vas a dejar tirada a tu mujer, vas a dejar tirado a tus hijos. ¿Y los hijos qué dicen después? Mi papá manda pisto, pero yo no lo conozco, no sé quién es él. ¿Cuánta gente que por plata va y grandes cristianos y al rato ya están en Estados Unidos con otra mujer, con otra familia, con otros hijos? Y lo peor, que de la unión no pueden buscar una colombiana o vaya una, hasta, pues sí, hombre, algo diferente, no, de la unión, madre. Todos tenemos un precio y tenemos que ser correctos para no dejarnos vender. Diga conmigo: no se venda, ni que le ofrezcan, ni que le pongan, es que pastor voy a ganar más. No, sé fiel, Así como sos correcto para decirle no a las cosas más sencillas, todos le decimos no al trago, no al cigarro, no a la droga, pero no le decís no cuando alguien te dice, ah, mire, le voy a pagar tanto, ya no vaya. O sea, nadie dice no vaya a la iglesia, sino que vas a pasar de lunes a sábado metido en la empresa de 7 de la mañana a 9 de la noche. Nadie piensa no voy a ir a la iglesia, nadie piensa, porque a nadie le importa. Lo que a la gente le importa es el billete. Pero ¿qué nos quiere decir el relato? Lo que nos quiere decir el relato, que así como somos de fieles para poder negar y rechazar los pecados más abiertos, así tenemos que también negarnos a los pecados más ocultos. Porque yo me imagino que el rey le dijo, toma aquí, mira, aquí te estoy ofreciendo. Pero ¿qué le había dicho el Señor? No te vas a sentar con ese, porque todo lo que está en Betel está contaminado. La comida de Betel, el dinero de Betel, hermano, no ande agarrando dinero chueco, no ande agarrando dinero, hermano, de aquel dinero que se gana por andar traficando, no ande agarrando dinero fácil. El dinero de los cristianos lo ganamos con trabajo, con esfuerzo, con mucha obediencia, hermano. No nos dejemos sobornar por el diablo, porque presos vamos a terminar. Y preso lo digo de forma literal y metafórica. Porque muchos aquí no podemos salir de una relación porque nos pagan las cosas. Y yo les decía a los hermanos de las 7 que somos como Sansón. Ahí nos tienen moliendo, ¿va? En el molino, ciego, ¿va? Dando vuelta. Porque esa es la esclavitud del pecado. Y usted puede estar en una relación y usted puede estar amando lo prohibido y usted puede andar amando a un hombre, a una mujer, a una persona incorrecta y usted dando vuelta al molino. ¿Y qué significa eso, pastor? Que usted es una vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia todo es aleluya, amén. Pero cuando usted se enamora, usted no le puede decir que no a una mujer. Eso no se debe, hermano. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar, hermano. Hay que luchar. Luche, hombre. Luche. Tenemos que hacer el esfuerzo para lo público y para lo privado. Entonces, el rey le dijo, vení, come conmigo. Y no, el Señor no me ha permitido. El Señor no me ha dado la orden. El Señor no me ha dado la orden. Entonces es un profeta fiel. Diga conmigo, un profeta fiel. Es fiel porque sabe distinguir lo que es de Dios, lo que es del diablo, y sabe distinguir las amenazas peligrosas, privadas. No, hombre, si nadie se va a dar cuenta, hombre. Pero aquí viene un problema. Día conmigo el profeta viejo. Todos tenemos un profeta viejo. Este profeta viejo fue bien astuto. Porque cuando se dio cuenta del gran prodigio que había hecho, de haber ido a donde Jeroboam, y que el profeta sin nombre le dijo, Jeroboam, en este altar, o sea, qué valor, qué autoridad. ¡Qué milagro, hermano! Que la mano se le hizo seca por la presencia de Dios que habitaba en él. Hermano, nosotros tendríamos que tener una presencia de Dios que nos evite meternos en problemas, hombre. No se mete en problemas. Si le están llamando, si le están mandando mensajitos, hermano, hermano, cuide la presencia de Dios en su vida. Cuide la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo cuida la presencia de Dios en su vida? No se mete en rollo, hombre. ¿Para qué se va a complicar la vida, amén? ¿Qué autoridad? ¿Qué poder? Pero mira, el profeta viejo, este se da cuenta de lo que el profeta sin nombre había hecho. Se le hizo una gran fama. Diga conmigo, gran fama. Porque cuando la gente sabe que usted es honrado, cuando la gente sabe que usted es una persona honrada, una mujer honrada, eso vale oro. más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Porque yo le digo una cosa, hermano. Pisto yo no tengo. Así. Pero yo tengo, hermano. Si yo le digo a fulano, fulano, préstame 10 mil pesos, me los da. Claro que no se lo estoy prestando. Estos aires, ¿cuánto ese crédito, cómo salió? No firmé ni un papel, ni una prenda. Un amigo. Pastor, ¿cómo los quiere? ¿Cuándo quiere que se los vaya a instalar? Ya los vamos a terminar de pagar, 4 cuotitas, señor, gracias, porque ya no aguanto estar pagando de volar. Pero ¿quién le va a dar? Mire, seamos honestos, ¿quién le va a dar 15 mil pesos a usted sin garantía, sin crédito? Si la única garantía es que si no se los pago, me los viene a arrancar, pues. Pero yo sé quién es el que me respalda a mí. Porque el que está detrás de mí, hermano, no es un banco, no es una cuenta bancaria. No es porque yo tengo, hermano, en el banco, tengo poder. Sino que detrás de mí está la presencia de Dios. La gente cuando me ve dice, no hombre, el pastor, ayúdenle. Ábranle las puertas. No es por mí, es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así es usted. Cuando usted es una señora, cuando usted es una señorita y usted se da a respetar, un caballero, la gente sabe que usted es honrado, hombre. La gente sabe que usted tiene la presencia de Dios. Pero cuando usted es chabacán, deshonesto, ¿quién lo va a respetar? Todo mundo en Betel sabía que el profeta era fiel a Jehová. Entonces vino este señor. Mire el versículo 11, solo la descripción. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Vino el hijo y le dijo, papá, fíjate que allá en Betel vino un profeta sin nombre y se le puso enfrente al rey y le dijo, se te secará la mano, ¿va? Y él le dijo, prenderle, pero la presencia de Dios va. Entonces él lo quiso conocer. ¿Y qué pasó? Aquí viene lo feo. Diga conmigo lo feo. Cuando usted tiene un valor ante la presencia de Dios, un montón de cosas lo van a seguir. Lo van a seguir los ángeles, pero también lo van a seguir los demonios. Y va a haber gente interesada que también se le va a querer colgar. Y va a haber gente que le va a querer sacar. Y va a haber gente que va a querer una foto con usted. Y va a querer, porque saben el valor que usted tiene. Entonces este profeta era de esos. Ya Dios ya no le hablaba. Ya Dios no le ministraba. Y él quería saber quién era este profeta. Entonces lo fue a buscar. Y mire dónde lo encontró. Él ya iba para afuera, ya salía de Betel, porque él era de Judá. Mire el versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Pero mire el ofrecimiento, ponga atención. Mire, 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Perdón, 17, léalo, 17. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Le cuento. El profeta mentiroso, el profeta viejo, le dijo, ven a comer conmigo, ven a comer conmigo. Entonces él le dijo, no puedo ir, Dios no me ha dado permiso para que coma ni beba y me ha dicho que no regrese por el mismo camino. Entonces ahí el profeta viejo le mintió, diga conmigo, la mentira evangélica. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo, un ángel me habló a mí, le dijo. Y me dijo Dios que te dijera que vinieras a comer conmigo y que no te iba a pasar nada. Hermano, ponga atención. Descubrir la diferencia entre lo de Dios y lo de Satán es fácil. Descubrir las tentaciones ocultas es más difícil. Pero descubrir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, eso sí es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque ¿cuántos se han casado? Es que yo la conocí en la iglesia, pastor, y solo por eso ella es cristiana. Ay, es que nosotros aquí estamos, yo allí lo conocí en los ministerios de evangelismo. ¿Y vos qué sabes si es un sinvergüenza? ¿Sabes por qué? Porque siempre la maldad más terrible siempre va a estar mezclada con las cosas de Dios. ¿Qué ofrecen los hechiceros? Se hablan de Dios. Si aquí el santo fulano le va a hacer a usted, ¿verdad?, esta cura, que mire que le damos una contra, y siempre anda metiendo a Dios, ¿Por qué? Porque la gente que no tiene discernimiento cae en esa falsedad. Y mucha gente, por las cosas del Señor, también caen en mentiras. ¿Cuántas personas han creído en cosas que no son de Dios? Solo porque están en la iglesia, porque están aquí. Diga conmigo: discernimiento. Usted tiene que aprender a discernir. ¿Cómo, pastor? Mire, hermano, por eso estamos aquí en esta tarde. Y yo quiero apelar a ustedes en esta tarde. Si van a hacer algo bueno en el año 2024, está bien que estén soñando en tener trabajo, pisto, casa, carro. Mire, propóngase lo que quiera. Pero una cosa le voy a pedir: aprendan Biblia, hermanos. ¿Sabe para qué? Para que cuando venga a presentarse la mentira, usted no cree en la mentira, sino que usted crea en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, hermano. Esto es lo que tiene que sostener nuestras vidas. La palabra de Dios es la verdad. Pero si usted no conoce la verdad, la mentira va a venir en medio de lo espiritual y lo va a confundir y lo va a entorpecer y va a terminar mal el año. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y esa es la mentira más terrible. ¿Qué nos enseña esto? Uno, no ande creyendo en lo que le andan diciendo. Crea en lo que Dios le ha hablado a usted. Dos, Dios no se contradice. Diga conmigo: Dios no se contradice. Si Dios ya te dijo algo a vos, ya te lo dijo. No va a cambiar. No va a cambiar. Cuando Dios te da una orden, te da una orden. Y Él te va a decir: hacelo. No retrocedas. Amén. Pero mira lo más duro, lo feo. En ese mismo momento le vino la palabra de Dios al profeta malo, al mentiroso, al viejo. Recibe la palabra. Y mire, la palabra es la palabra condenatoria. Versículo número 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Mire lo que dice: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ay, papito. Desobediente. Ponga atención. Todos aquí, sin excepción, tenemos algo de desobediencia adentro. Cuídese. Cuídese. Porque el problema es cuando aflora. Esa infidelidad, todos la llevamos. Todos aquí, que todos los que estamos aquí, tenemos algo dentro de nosotros que nos puede llevar a ser infieles. ¿Por qué? Porque el profeta le dijo no al rey. Era bueno para decirle no a la cerveza, no al cigarro, no a la droga. Le dijo no al dinero oculto. Pero cuando le mezclaron la verdad con la mentira, no supo discernir la verdad. ¿Y qué pasó? Dios lo disciplinó. ¿Cómo? Matándolo. Qué duro. ¿Sí o no es duro, hermanos? ¿Por qué? Les voy a explicar esto, y es lo que yo lo que el Espíritu Santo me puso a mí en mi corazón. Yo te lo cuento a ti. Uno, vos podés ser fiel toda tu vida, pero si en una regada vas a cometer, eso te va a botar todo lo que hiciste en tu vida. Una regada puede destruir 15 años de matrimonio, 25 años de ministerio, 30 años en una iglesia. Todo eso se va a la basura por una tontería. ¿Y sabes qué? La gente no te va a conocer ni van a decir, uy, cómo predicaba fulano, uy, si solo en la iglesia estaba metido. No, ¿sabes qué dice la gente? La gente lo que dice es repetir la desobediencia que uno hizo. Ah, y te diste cuenta que fulano, la fulana, y hizo esto, hizo lo otro. Mira qué difícil va. ¿Por qué? Porque una cosa mala borra todo tu récord positivo ante los ojos de Dios. Y uno se pudo haber cuidado 30 años, pero en una regadita, en eso le fallaste al Señor. Ahora les enseño lo otro. ¿A quién castigó Dios? Al profeta sin nombre. ¿Por qué no castigó al profeta viejo? ¿Por qué no castigó al profeta viejo? Porque el trato de Dios no es con los impíos, es con los hijos de Dios, hermano. Ustedes, todos los que están caminando con Dios aquí, cuídense. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es hacerlos caer. Porque el enemigo lo que quiere es que usted destruya su vida. Porque el enemigo lo que quiere es que usted, que camina en rectitud, que obedece al Señor, lo que quiere es que usted tropiece. Él no quiere nada con los impíos. Él lo que quiere es botar cristianos. ¿Y cómo nos bota? Nos bota el testimonio. Nos bota nuestra obediencia. Y después la gente no nos respeta, ni respeta el evangelio, porque conocen lo que somos. Al impío no le hizo nada, quedó vivo. No es así la realidad, pues. Ahí andan la gente pícara haciendo lo malo. Nada les pasa. Más pollones, más gordos. Todo es que sea uno hijo de Dios. Y una regadita, ahí viene la disciplina. ¿Por qué? Dios nos ama. Ahora te voy a demostrar, y con esto cierro. Mira la muerte. Porque esto es lo más feo. Esto es lo más feo, esto es lo que menos me gusta. Mira el 33, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. ¿Cómo se quedó? El león mató al profeta. El asno quedó frente al león y el cuerpo del profeta se quedó en el suelo. ¿Qué quiere decirnos? Dos cosas para finalizar. Cuando nos va mal a nosotros los cristianos, tiene que ser una enseñanza para los impíos. Porque que no piensen los impíos que no la van a pagar. Lo que pasa es que los impíos, si no se convierten, se van a condenar al infierno. Pero Dios permite que nos pase cosas malas a nosotros para que los impíos también digan, hey, mira, este que era hijo de Dios y Dios lo disciplinó. Imagínate la escena, el asno, el león y el profeta. El asno, el león y el profeta. Diga conmigo, el asno, el león y el profeta. ¿Qué escena? ¿Qué quería decir eso? El león se tenía que haber comido el cadáver y se tenía que haber matado al asno. ¿Pero qué quiere decir? Que hasta los animales saben hasta dónde llegar cuando Dios les manda. El león fue detenido en su ferocidad porque Dios dijo: no te lo vas a comer. El asno no huyó, sino que estuvo detenido porque Dios le dijo: no te vas a mover. Y el profeta muerto queda como un ejemplo para que sepamos que cuando Dios nos dice: hasta aquí vas a llegar, no se meta a hacer las cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Sepa diferenciar la línea entre lo bueno, lo malo y lo feo. Sepa diferenciar lo que es de Dios, lo que es de Satán. Sepa diferenciar los pecados ocultos. Y sepa diferenciar cuando la verdad se mezcla con la mentira. En este año, que el Espíritu Santo nos dé más luz para no caminar en desobediencia. Y que seamos como esos animalitos, que el león no se movió, el asno no se movió, para que supieran que hasta los animales son más obedientes que el profeta. Tengan cuidado, no se pasen de la línea entre lo bueno, lo malo, lo feo, lo de Dios, lo de Satán, las mentiras ocultas y la verdad mezclada con la mentira. Vamos a orar, hermanos.